Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Gracias porque tu mano poderosa no se ha cortado para bendecirnos y para llevarnos a la verdad, Señor. Y tu Espíritu nos revela el contenido de tu palabra para poder ajustar nuestras vidas a tu voluntad, para poder ser transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, para poder tener victoria en la prueba, para poder tener fortaleza en los momentos de prueba, para tener conocimiento de ti en medio de un mundo que no te conoce, Señor. Muchas gracias y te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro espíritu para aprender de ti, de tu mente, de tu corazón, a través de la palabra que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, estoy muy emocionado porque hoy vamos a empezar una nueva aventura. Para las personas que nos visitan por primera vez, y en caso de que no lo supieran, esta congregación hace algunos años decidió, el hermano Juan Antonio decidió, que era muy importante estudiar la palabra de Dios libro por libro, versículo por versículo, y eso es lo que hacemos los domingos. No significa que no tengamos la flexibilidad para poder ser guiados por Dios y tocar temas específicos, temas de la coyuntura, cosas que están ocurriendo en la congregación, en nuestras vidas, en el país y en el mundo. Sin embargo, es de vital importancia que nosotros dediquemos tiempo a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Es solamente a través del estudio de la palabra de Dios que podemos conocer a Dios y podemos ser transformados para que nuestra vida cambie y podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como sus hijos, que es transformarnos a la imagen de su Hijo y hacernos madurar hasta alcanzar la estatura que Dios quiere que alcancemos en Cristo. Digo esto porque es muy importante darle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Es importante conocer versículo por versículo lo que tiene para nosotros, de manera que podamos estar firmes cuando viene el error, cuando vienen los errores doctrinales, cuando vienen los falsos maestros, cuando vienen los vientos de doctrina, cuando vienen las pruebas, y necesitamos un ancla firme y verdadera en la cual podemos estar seguros, sabiendo que hacemos la voluntad de Dios. Y hoy vamos a empezar una aventura maravillosa con uno de los libros que a mí me ha bendecido desde siempre, por mucho tiempo, desde que conocí al Señor, y es Primera Timoteo. Tenemos esta oportunidad y esta hora que sigue, más o menos, para poner los fundamentos acerca de qué es lo que vamos a ir aprendiendo en los próximos meses. Y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Timoteo capítulo 1, y el tema de hoy es el verso 1 y el verso 2. Lean conmigo, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Se cree que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo probablemente entre el año 61 y 64 después de Cristo. Hay bastantes estudios y controversias con respecto al momento específico, pero parece que es un tiempo después de haber sido liberado de una prisión y antes de ser encarcelado por segunda vez, y esta vez hacia Roma. La segunda carta a Timoteo fue escrita por Pablo en prisión, y probablemente es la última carta que escribió antes de ser ejecutado. Pero esta carta, Primera Timoteo, es maravillosa porque nos habla de una relación especial que nosotros tenemos que tener en mente durante todo el estudio de la palabra y de este libro. Es una carta especial y personal entre un maestro y un discípulo. Es una carta especial que tiene expresiones de ternura, pero también encomienda una tremenda responsabilidad a un hombre a quien Pablo consideraba su hijo. Esta semana estamos celebrando la llegada de un nuevo bebé a la congregación, motivo de gran gozo para todos nosotros. Y quienes son padres probablemente puedan recordar los momentos en los cuales tuvieron por primera vez a su bebé en brazos, hace muchos años, hace pocos años. Y el anhelo, el corazón de todo padre es que ese bebé sea conformado, que tenga todas las capacidades intelectuales, físicas, emocionales, para que ese niño, esa niña, se convierta en un hombre de bien, en una mujer de bien, que no le falte nada, que tenga siempre salud y que sepa sobre todas las cosas conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el anhelo de todo padre en esta tierra que nuestros hijos sirvan a Dios. Es el anhelo de todo padre que nuestros hijos no solamente reflejen las características de lo mejor que nosotros tenemos para darles, sino que reflejen las características de nuestro buen Salvador, de nuestro Señor. Es el anhelo de todo padre que esa devoción que sentimos los padres cristianos por Dios, nuestros hijos puedan también tenerla y caminar sus propios pasos con total servicio, con total amor y en total comunión con Dios. ¿Es así? Pues, ¿saben? Pablo llama a Timoteo su hijo espiritual. Y esta es una dimensión maravillosa en la cual el apóstol Pablo pudo ver en ese joven Timoteo las características que él hubiera querido ver en todas las personas, en todos sus colaboradores. Y creo que Dios le regaló al apóstol Pablo a este discípulo especial para alentarlo a seguir en el ministerio y para poder volcar todo su conocimiento y su amor por Dios en esta persona, para que supiera conducirse y para que pudiera continuar la obra de Dios. En las cartas de Pablo existen muchas listas de sus colaboradores. Pueden ver en Romanos, pueden ver en Colosenses, y Pablo se toma el tiempo de escribir los nombres de aquellos a quienes él consideraba sus amigos y colaboradores en la obra del Señor por servicio a Cristo, pero solamente dos personas parecen estar más cercanas a Pablo y son Tito y Timoteo, y de este Timoteo es el único del cual, y lo veremos luego, de quien Pablo dice, él piensa como yo, tenemos la misma mente, él es mi hijo espiritual. Así que mientras abordamos esta carta, pensemos que esta es una carta personal, con mucha responsabilidad, pero que también, hermanos, nos llene de esperanza y de fortaleza. Está bien a quienes somos papás, a quienes son abuelos y quieren ver a sus hijos caminando en el Señor, quienes quieren ver a sus nietos sirviendo al Señor, que el Señor nos dé esperanza y que nos haga entender que es posible tener esta bendición. Ciertamente cada persona individual hace su camino y cada persona es responsable delante de Dios por la vida que lleva, pero como padres cristianos haremos todo lo posible, confiados en Dios, de que nuestros hijos podrán servir al Señor y podrán amarle y probablemente hacer cosas más maravillosas de las que nosotros hemos pensado o soñado hacer para el Señor. ¡Aleluya! Entonces, unas breves anotaciones acerca de este discípulo a quien Pablo ama tanto, que se llama Timoteo. La clave de estos dos versículos que vamos a leer está en el verso 2. La carta está dirigida a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Así que vamos a pensar un poco en esta mañana acerca de qué significará ser un verdadero hijo de la fe. Timoteo era de padre griego, de incrédulo, pero su madre era una judía creyente. El nombre de su mamá era Eunice y el nombre de su abuela Loida, como aparece en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Timoteo no estaba circuncidado, por lo que podemos inferir que fue educado según las costumbres griegas. Y eso podemos ver en Hechos, capítulo 16, versículo 3. Y esto es muy importante. Timoteo jugó un papel muy especial que Dios había preparado cuando Pablo lo lleva nada menos que a Jerusalén y le pide que se circuncide, no porque lo necesitara, no por darle gusto a los judaizantes, sino para guardar el testimonio, para que nadie pudiera murmurar, para poder tener un obstáculo menos para compartir el Evangelio. Y Timoteo lo hace sin problemas. Aleluya. Entonces, la madurez de Timoteo y su importancia se ven en Hechos capítulo 16, claramente, cuando es contado como compañero de Pablo. Y Timoteo se convierte en un hijo para Pablo. Quisiera que leamos 1 Corintios capítulo 4, por favor. Vamos a ir a 1 Corintios 4, 17. Y lean conmigo estas palabras que escribe el apóstol, que nos dan una clave acerca de la relación que tenía con Timoteo. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué relación más especial que tenía Pablo con Timoteo? Escribe a los corintios y les dice: les voy a enviar a lo mejor que tengo, mi hijo espiritual Timoteo. Hagan lo que él hace, porque él me imita a mí como yo imito a Cristo. Si ven el Gálatas capítulo 3, Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Timoteo era un joven en cual Pablo podía confiar, y aquí lo llama a su hijo y lo comisiona para ir a servir al pueblo de Dios en Corinto de una manera muy especial. ¿No quisieran tener ustedes un discípulo así? Antes que eso, ¿no quisieran ustedes ser un discípulo así? ¿Saben? Durante toda la carta vamos a ver esta relación especial, en la cual un maestro, que es un apóstol, derrama su corazón y le da todo el conocimiento, equipa con todo lo que tiene a esta persona para que pueda hacer la obra que viene después. Permítanme hacer un paréntesis y permítanme decir y saltar un poco al final del mensaje. ¿Saben? Si nosotros no estamos siguiendo a alguien, aprendiendo de una persona en calidad de discípulos, creo que estamos perdiendo una gran parte de la bendición que significa ser cristiano. Creo que si nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene que alguien nos discipule, que nos enseñe, que camine con nosotros, que nos llame la atención, que nos instruya en la palabra, que ore por nosotros y nos anime cuando estamos caídos, estamos perdiendo una de las cosas más maravillosas que Dios ha creado dentro de su iglesia. La salvación es personal, pero la expresión de la vida en Cristo es siempre dentro de la iglesia, que es su cuerpo, donde tenemos otras personas. Qué hermoso que Pablo pudiera llamar hijo suyo y que pudiera confiar en un joven y que les dijera a los corintios: hagan lo que él hace, porque lo hace como yo. Hermano querido, hermana querida, yo te desafío, la palabra nos desafía a todos nosotros en esta mañana a caminar como discípulos. Busca a alguien a quien imitar. Busca a alguien que te instruya en la palabra. Ten un amigo en Cristo más crecido que tú para que te instruya, para que te conteste las preguntas más difíciles, para que simplemente a veces pueda ofrecerte su hombro para llorar un poco, y también en alguna ocasión, si tú le das permiso, y normalmente eso es muy bueno, para que te dé unas palmaditas y te encamine nuevamente hacia donde tienes que ir, porque lo necesitamos. Si tú no tienes esta relación de discipulado con alguien, preocúpate y haz algo. Busca a alguien crecido y aprende. Y tú, que has estado caminando ya un tiempo en el Señor, que has tenido exposición a la Escritura, que has caminado un tiempo, que has sido probado en algunas pruebas, que has sido aprobado por Dios debido a que el testimonio del Señor se ve en tu vida al pasar esas pruebas, al pasar los años, discipula a alguien. No te guardes el conocimiento para ti. No podemos vivir como islas en la iglesia. No podemos venir los domingos, levantar nuestras manos, llenarnos de la palabra de Dios y no hacer nada el resto de la semana cuando hay hermanos y hermanas que están pasando por tiempos difíciles. Y no estoy hablando solamente de los tiempos difíciles que uno puede pasar por enfermedad o un problema financiero. Estoy hablando de problemas espirituales que podemos experimentar. Dudas, debilidad, angustias, preguntas sin responder. Hermano, tienes un tesoro si has estado caminando con el Señor un tiempo. Abre el corazón y alienta a tu hermano que tú sabes puede estar pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de duda, por un tiempo de prueba, por un tiempo en el cual no hay respuestas aparentes a preguntas que existen. Y tal vez con un poco más de experiencia tú le puedes decir: sabes, yo estaba igual que tú hace unos años, pero este es el camino que Dios me mostró, y ¿por qué no oro por ti? ¿Saben? Tenemos que tomarnos de las manos. Voy a decir algo categórico y con mucho cariño. Amados hermanos, esta congregación está fundamentada en la palabra de Dios. Estamos intentando adecuar nuestras vidas y la práctica de la iglesia, como veremos en esta carta, a lo que la palabra de Dios dice. Y una cosa fundamental que Dios dice es que no hay cristianos llaneros solitarios. No hay nadie que pueda servir a Dios solito, él y Dios. No hay nadie que pueda decir que es cristiano y no se compromete con la congregación local a la que asiste para recibir y también para dar. Así no puede crecer, así no es útil a nadie, así no puede ser probado ni aprobado. Qué hermoso que Dios le diera a Pablo a alguien como Timoteo y otros hermanos, pero Timoteo era especial. Y vamos a leer Filipenses 2:20, por favor. Esta es otra clave para entender cuál era el concepto que el apóstol Pablo tenía sobre Timoteo y que idealmente nosotros tendríamos que tener ante la persona que nos discipula, nuestro pastor, la persona que vela por nosotros. Filipenses 2:20, voy a leer desde el 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. No tengo a nadie, permítanme hacer un paráfrasis, a nadie que piense como yo. Él piensa como yo. Lo que yo no puedo hacer porque no puedo ir a ustedes, Él lo va a hacer con ustedes. Recíbanlo. Recíbanlo como si me recibieran a mí. Hermanos, ¿no sería maravilloso que con el transcurso del tiempo pudiéramos escuchar de la persona que nos discipula diciendo a otras personas: ábranle la iglesia a este hermano, esta hermana está yendo a visitarlos, es igualito a mí, sabe tanto del Señor como yo y, lo más importante, se preocupa de ustedes como yo. ¿Podemos ser así de confiables? Dios nos va a demandar esto. ¿Podemos ser así de confiables y de responsables? Deberíamos serlo, hermanos. Y Pablo tenía en especial estima a Timoteo por aquello. Y vamos a ver en toda la carta esta relación especial. Hablemos un poquito del propósito que tenía entonces el apóstol Pablo de escribir esta carta. En primer lugar, escribe a Timoteo por tres motivos fundamentales. En primer lugar, alentarlo en su fe y en su andar cristiano. Es una carta de aliento, es una carta de ánimo, es una carta de esperanza, como veremos en el verso 2, para que el discípulo no se deje estar, no se canse y siga adelante y siga sirviendo. 2, la carta también alerta en cuanto a falsas enseñanzas y doctrinas erradas. Hay un fuerte componente que Pablo incluye en la carta para alertar a Timoteo con respecto a doctrinas falsas. Pregunta, ¿hay doctrinas falsas en nuestro tiempo? ¿Hay énfasis exagerados? ¿Hay revelaciones extrabíblicas? No importa lo que la Biblia dice, Dios me dijo en un sueño especial anoche esto o aquello. Por ejemplo, que te tienes que casar conmigo, que tienes que darme toda tu herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo fácil, hay cosas que caen en una categoría especial de abuso espiritual. Lamentablemente hay. Y tercero, enseñar los requisitos y el orden de los servidores en la iglesia. Los creyentes necesitaban saber cómo comportarse en la iglesia. Una clave de esta carta está en 1 Timoteo 3:15. ¿Podemos ir? 1 Timoteo 3:15, por favor. Es una clave en esta carta para entender la carta. ¿Qué es lo que dice? Para que si tardo, escribe Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy importante para Pablo. Escribió esta carta como una carta personal que tiene muchos elementos para que Timoteo supiera cómo conducirse, cómo obrar como líder, como obrero, como siervo de la iglesia. Muy importante. Esos son los propósitos. Ahora, quisiera que volvamos un poquito al tema de la introducción, de estas palabras maravillosas que escribe el apóstol en el verso 1. Este es un saludo cálido, ¿no les parece? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe. ¿No les parece una salutación hermosa? Y aquí Pablo se está presentando como lo que era, como apóstol. Apóstol significa enviado en general, y es lo específico, estaba estableciendo el apóstol Pablo que él era un enviado de Dios para hacer algo. Está diciendo, soy un embajador de Cristo, por lo tanto hay autoridad, hay responsabilidad, hay un mandato que cumplir. Y esto lo transmito al receptor de la carta, que es Timoteo. Esto es exactamente lo que Pablo quiere decir cuando dice que es un apóstol. Es el embajador de Dios mismo. Pero al mismo tiempo hay ternura en sus palabras, ¿no? No es una relación vertical. No es yo soy el apóstol, como muchos se llaman hoy apóstoles, y dicen, y por lo tanto estoy por encima de ti. ¿Conocen de esos? No levanten las manos muy efusivamente. Yo conozco algunos, personas que tienen un cargo en la estructura eclesiástica a la que asisten y automáticamente se ponen por encima de cualquier otro pobre mortal que asiste a sus congregaciones, iglesias o cofradías o lo que fuera. Y Pablo no es así. Él era un apóstol de Cristo, pero extiende su mano y no se pone por encima, sino que extiende la mano de amistad a su discípulo. Muy importante. Pero no solamente era un embajador, una persona de realeza, sino también escribe como un padre. Él había apadrinado, por así decirlo, a su hijo Timoteo en la fe. Había dedicado su vida y energía a su hijo durante los últimos años. Y su hijo se había convertido en un discípulo de su maravilloso Señor. Ahora Pablo quiere transmitir la realeza de ese mandato al discípulo. ¡Qué maravilla! Lo que la iglesia, hermanos, necesita en este tiempo es un ministerio verdadero y real de discipulado, donde las personas que han crecido más adopten por discípulos a otros creyentes y les den todo lo que tienen para que continúen el ministerio, la vida cristiana. La palabra discípulo es interesante, ¿no? Viene de la misma raíz de disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Cero, bueno, una persona. Gracias. Es la misma raíz. Es estar sujeto a una orden. Es hacer las cosas bien. Es obedecer órdenes y hacerlo bien. Un discípulo es lo que el Señor Jesucristo quiere. ¿Podríamos, por favor, ir a Mateo capítulo 28, por favor? El último capítulo de Mateo. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Seguidores o discípulos? Quiere discípulos. Por tanto, vayan, les dice, a sus primeros discípulos, y hagan discípulos a todas las naciones. El discípulo es alguien que está a las órdenes de la persona que lo instruye. El discípulo no tiene vida propia, independiente de aquella que Dios le da y confiere a través de la persona que lo discipula. Desde luego, somos independientes. Dios, en un sentido muy real, Dios nos ama individualmente, pero debemos crecer en el Señor en compañerismo, siendo discipulados unos de los otros. Esto es importante. La iglesia necesita, queridos hermanos, un ministerio real de ser discípulos, que consiste también en alimentar y nutrir a hombres y mujeres como hijos e hijas en la fe. Este es el desafío del saludo que leemos aquí. Al ver esta relación que existió entre Pablo y Timoteo, debiéramos también sentirnos desafiados cada vez más a ser discípulos, a asumir la tarea de líderes que crecen dentro de la iglesia de Dios. Entonces, vemos en el verso 1 el llamamiento del ministro y sus credenciales, y 2, los privilegios y necesidades que tiene el discípulo. Ya que eres mi discípulo, estas son las cosas que tienes que hacer. No solamente son privilegios, sino también hay responsabilidades, ¿no? Hay responsabilidades. No es solamente te llamo como mi hijo, sino también es, bueno, vamos a caminar juntos, y le empieza a dar tareas. ¡Aleluya! Entonces, nuevamente Pablo como ministro se presenta. Dice que él es apóstol. La palabra apóstol, como habíamos dicho, es una persona que ha sido enviada o enviada por delante. Un apóstol es un representante, un embajador, un enviado, una persona a un país para representar a otro país. Hay 3 cosas verdaderas acerca del apóstol. Primero, pertenece al rey o al país que lo envía. El apóstol Pablo no era apóstol de sí mismo, era apóstol de Jesucristo. Era embajador de un reino diferente del reino de Dios. Número 2, es comisionado para ser enviado. El apóstol no se manda solo, aunque ustedes no lo crean. Hay personas que se autonombran apóstoles y se envían solos y dicen, va, Dios me envió a hacer tal cosa. No, en realidad no es así. Dios tiene que enviar y lo confirma a través de la iglesia, de otras personas. Y número 3, el apóstol posee toda la autoridad y poder de la persona que lo envía. Un embajador tiene todo el poder de aquel que lo envía. Y Pablo tenía ese poder y podía demostrarlo en la enseñanza, en el testimonio, en las oraciones, en los milagros y lo que fuera. Dios estaba respaldando a este apóstol. Pablo plantea entonces 3 puntos contundentes. Primero, era apóstol por mandato ¿de quién? De Dios mismo, de Cristo. La palabra mandato significa estar bajo órdenes. El apóstol, un siervo de Dios verdadero, no se manda solo, está a las órdenes de su Señor. Hace lo que su Señor le dice. Son instrucciones dadas por algún alto oficial que deben cumplirse. Por ejemplo, la palabra de un rey, ese es un mandato. La palabra mandato tiene sentido de obligación, fuerza y necesidad. Pablo, este ministro de Dios, era un hombre enviado por mandato y orden del Rey de Reyes, Dios mismo, y estaba en la obligación de cumplir ese mandato, tenía la fuerza y la necesidad de cumplir ese llamamiento. Ahora, ¿por qué es importante que Pablo mencione este título que tenía, este llamado, esta comisión que había recibido? Porque le va a comunicar a Timoteo un montón de cosas importantes con respecto a su vida, a su caminar, pero también está esperando que Timoteo le comunique estas cosas a la iglesia. Por eso le dice: soy apóstol. No es una cuestión meramente personal, sino que le dice: esto que escuchas con autoridad, esto también enseña. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice exactamente esto: esto que has visto y oído de mí, esto mismo enseña a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar también a otros. Ese es el propósito. Ahora, el apóstol no era apóstol de alguien poco importante, era apóstol de Dios, a quien él llama nuestro Salvador. Es interesante, Pablo llama, identifica a Dios como nuestro Salvador. Y hermanos amados, esta es la clave de la vida cristiana, esta es la clave del Evangelio, mostrar al mundo que Dios nos ama y que nos ha provisto un Salvador. Este es uno de los más hermosos y grandes títulos que Dios tiene en la Escritura. Dios es la fuente de nuestra salvación. Nosotros somos salvos porque Dios nos ama, ¿verdad? Sabemos de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él... No, no es crea, ese es modo potencial. Es cree, es continuo, es ahora, es aquí. ¿Saben una cosa? Dios nos ama también en este instante. Y en este momento, si yo creo aquí y ahora, soy salvo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Si Dios no nos amara, no habría enviado al Salvador. Este es el mensaje maravilloso de Pablo, que Dios se revela, salva a la humanidad, en potencia a todos aquellos que están en el planeta Tierra y que estarán, pero efectivamente esa salvación la reciben exclusivamente aquellos que se someten a ese llamado y dicen: no puedo más, Señor, me rindo a tus pies, quiero ser salvo, me rindo ante ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo estaba muriendo por todos los hombres, pero aquellos que pueden llamarse verdaderamente hijos de Dios, que Dios llama, son aquellos que han aceptado ese regalo maravilloso. Y ese es el mensaje del Evangelio. Recordemos que las personas estaban esclavizadas por el pecado, asidas de la muerte, destinadas a enfrentar el juicio de Dios, pero Dios envió a su Hijo, nuestro Salvador. Y de ese Salvador, Pablo se llama apóstol y enviado. ¡Qué maravilloso! Los títulos que Dios tiene como Salvador son abundantes en toda la Biblia. Por ejemplo, Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Primera Timoteo capítulo 2, más adelante, versos 3 y 6, dicen: por esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mensaje de salvación. O esta otra cita: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Está en 1 Timoteo 4:10. Dios es nuestro Salvador, y Pablo estaba feliz de ser embajador del Dios de salvación. Quisiera leer Tito 2:10, por favor. Está un poquito más adelante. Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra vez Pablo refiriéndose a nuestro Dios como nuestro Salvador. Okay. Y también el apóstol Pablo se refiere al Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza, lo llama nuestra esperanza, ¿verdad? En el capítulo 2, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz. No, perdón, es la primera parte del verso 1. Y del Señor Jesucristo, perdón, nuestra esperanza. El apóstol Pablo habla de Cristo como nuestra esperanza. Todos los hombres anhelan y esperan todo tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esperan reconocimiento, ¿o no? Aceptación, estima. ¿Quién no espera tener amigos? Qué bueno, estoy en el lugar correcto. Todos esperamos tener buenos amigos. Todos esperamos seguridad y victoria en las pruebas de la vida, ¿verdad? ¿Hay alguien que no espere eso? No, esperamos todos. Todos esperamos liberación de la muerte y vida eterna, ¿sí o no? Esperamos que los problemas se solucionen, ¿verdad? Esperamos que nuestra vida tenga sentido en esta tierra, ¿verdad? esperamos poder ser útiles a una causa mayor que nosotros, ¿o no es cierto? Bueno, todos los hombres y mujeres esperan muchas cosas. Cristo es nuestra esperanza, y también hay otras personas que esperan cosas aún más básicas que tal vez están cubiertas para algunos de nosotros, como alimento, vestido y comida. Esperamos también, pero Cristo es nuestra esperanza, y el apóstol lo llama nuestra esperanza. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, la naturaleza divina de Cristo hace que esta persona sea hallada aceptable delante de Dios. ¡Qué maravillosa esperanza! Esta naturaleza divina de Cristo le da a la persona el reconocimiento, la aceptación y la amistad de Dios y de todos los creyentes. ¿Cuántas personas viven en esta tierra sin tener un sentimiento de aceptación y hacen un montón de intentos y se meten en muchísimos problemas porque buscan ser aceptados y no lo logran? Cristo nos acepta, hermanos. En su salvación, Él nos acepta, nos extiende la mano, no nos deja como estábamos, nos transforma, pero nos acepta, nos da reconocimiento y la amistad de Dios. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, recibimos una seguridad. La persona recibe seguridad y un sentido de poder sobrenatural para conquistar las pruebas de la vida, ¿o no? Sin Cristo, hermanos, no hay esperanza para nada. Y los pequeños problemas se vuelven grandes problemas. Y a veces un vaso de agua se convierte en una gran tempestad, en una gran inundación y un gran problema. Cristo nos ayuda a tener la perspectiva correcta y a solucionar nuestros problemas. Y nos libra de la muerte, ¿verdad? Y nos da una herencia eterna. Por eso Pablo se presenta, dice: yo soy apóstol de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En Cristo, hermanos, hay esperanza para todo esto. Y él se presenta así. Esa es la importancia de esta carta. Además de todo esto, sucede la cosa más maravillosa. Cristo le da a la persona absoluta seguridad de su salvación y la esperanza de todo esto. En otras palabras, la persona se vuelve completa, perfectamente completa y satisfecha, porque tiene a Cristo como su esperanza, como nos dice la Escritura en varios lugares. Colosenses 2:10, por ejemplo, si vamos un segundito, Colosenses 2:10. Aleluya. Veamos. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algo sucede cuando aceptamos al Señor, hermanos. Éramos incompletos antes, pero ahora en Cristo estamos completos. Estamos unidos. Algo sucede. Esa es parte de nuestra esperanza. Ok, entonces podemos ir avanzando un poquito más. Y podemos mencionar que hay muchas partes en la Escritura donde se menciona la esperanza gloriosa que tenemos. Por ejemplo, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, qué maravilloso verso. Primera Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay esperanza en Cristo. Y leamos Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si necesitas esperanza en esta mañana, hermano, mira a Cristo. Si hay cosas que parecen inalcanzables, es momento de mirar al Señor. Si hay áreas en las cuales te encuentras falto y con signos de interrogación, es momento de dejar de hacer otras cosas y distracciones tal vez y concentrarnos en leer la palabra de Dios y buscar los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Tal vez sea tiempo de orar un poco más, de conseguir un buen consejo cristiano, de poder buscar respuestas que necesitamos y fortalecernos en la esperanza. Amados hermanos, qué cosa, qué sensación, qué experiencia más maravillosa cuando podemos acercarnos al Señor y decirle: estas cargas que estoy llevando ya no las puedo llevar más, yo las dejo a tus pies. Y todo aquello que es pasado, los pecados, los errores, las equivocaciones, las palabras incorrectas, las actitudes erróneas, todo es puesto muy atrás en el fondo y podemos empezar una nueva vida desde este momento. Y esta promesa, queridos hermanos, no es solamente para quien se acerca al Señor Jesucristo por primera vez. Es para todos, mayormente para los creyentes, que muchas veces arrastramos cosas y necesitamos volver al Salvador y decirle: Señor, estoy cansado, quiero que seas mi esperanza nuevamente y dejo todo en tus manos. Más de una vez he hecho esto siendo creyente y les puedo asegurar, y perdón que hable de mí mismo, pero he sentido como si una tonelada fuera levantada de mi vida, y nuevamente uno puede sonreír y decir: gracias Señor, vamos a seguir adelante, me rindo a ti, me pongo en tus manos y prosigo adelante. Cristo es nuestra esperanza. Y este Timoteo recibe el mensaje de Pablo como palabra de Dios en Cristo, nuestra esperanza. Y Pablo le llama verdadero hijo de la fe, le llama discípulo. Habla la carta de los privilegios y necesidades del discípulo. Timoteo fue altamente privilegiado en un sentido, ¿verdad? Ya que era tratado por un hijo, por un ministro de Dios, por el mismo Pablo. Y lo llama verdadero hijo de la fe. Y me pregunto con ustedes, ¿se podrá decir de ti y de mí, hermano o hermana, que somos verdaderos hijos de la fe? ¿Quién da ese título? ¿Cómo se prueba que verdaderamente lo somos? ¿Será porque nos va bien en todo y porque estamos siempre sonrientes y oramos y las cosas suceden como queremos? ¿O será algo más? ¿No será que a veces tenemos que pasar pruebas y tropiezos y pasar por el valle de sombra de muerte algunas veces, asidos de Dios, y que pasada esa prueba, el Señor nos llama aprobados, verdaderos hijos de la fe? No olvidemos que el apóstol Pablo, hermano, sufrió muchísimo. De hecho, cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, el Señor le salió al encuentro y lo envió a la ciudad a la que iba, a Damasco, y le habló el Señor a un creyente que estaba ahí, y le dice: vas a orar por este Pablo y, o Saulo, y va a venir, y le da instrucciones. Este creyente le dice: pero Señor, ¿no sabes quién es este Saulo, el antiguo nombre de Pablo? ¿No sabes que él es una persona terrible? ¿Él persigue a tu iglesia? ¿Él tiene autoridad para poner a la gente a la cárcel? Pablo estuvo presente y consintió en el asesinato de Esteban. Pablo estuvo presente cuidando las ropas de los que apedreaban a Esteban, pero al hacerlo así era también cómplice de esa muerte. Y la Biblia dice en Hechos que él trastornaba la iglesia, entraba a las casas de los creyentes y se llevaba arrastrando a hombres, mujeres y niños, porque en su celo judío, él creía que los cristianos eran unos herejes y tenían que pagar por ello. Ese era el antiguo Saulo. Pero el Señor le sale al encuentro, y el Señor habla con este creyente y le dice: vas a orar por Saulo, porque este es instrumento que yo he escogido, y él tiene que saber cuánto le es necesario padecer por mí. el Señor Jesucristo lo llamó, y probablemente Pablo es, después de Cristo, la persona más increíble en la historia. Pero padeció mucho, sufrió mucho, mucha persecución, apedreamientos, traiciones, oposición, tantas cosas, naufragios. Pueden ver la lista de las tribulaciones que él menciona en su segunda carta a los Corintios. En medio de nuestras tribulaciones, hermano, en medio de nuestros problemas, podemos, como el apóstol Pablo, tener esperanza en nuestro Señor y nuestro Salvador. La pregunta es, en medio de los problemas, ¿podemos ser nosotros alguna vez llamados verdadero hijo de la fe, verdadera hija de la fe, una persona que está sujeta a la disciplina del Señor, una persona que pone su vida en Cristo? Quiera Dios que podamos hacerlo, hermanos, y quiera Dios que en este estudio, y esta es solamente la introducción a esta carta que vamos a leer y estudiar en los próximos meses, Dios nos hable y nos redarguya y nos anime y nos haga verdaderos discípulos del Señor. Esta carta es maravillosa y cubre una gran cantidad de temas importantes. Le ruego, son solamente 6 capítulos, lean toda la carta en su casa esta tarde después del almuerzo, y mañana y pasado, y vengamos todos con la expectativa el siguiente domingo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Por algo Dios le guió al apóstol Pablo a escribir esta carta para nosotros. Esta carta tiene importantes órdenes para la iglesia. Habla del deber de la iglesia, de las mujeres en la iglesia, de los supervisores en la iglesia, de los diáconos de la iglesia. También habla de las relaciones entre los creyentes. Hay una descripción de lo que somos en Cristo. Advertencia contra los falsos profetas. Habla de la importancia de cultivar a los jóvenes como ministros, de cuidar las relaciones. Habla de las responsabilidades para las personas necesitadas en la iglesia, como las viudas cristianas. Habla de las responsabilidades de quienes pueden ser líderes en la iglesia y quienes no pueden ser líderes en la iglesia. Habla acerca de los falsos maestros. El contentamiento, un gran secreto que nosotros debemos tener. Habla de tantas cosas, hermano, que necesitamos vitalmente en este tiempo. Sobre todo nos pide ser discípulos y hacer discípulos. Así que les animo a leer la carta, venir con expectativas, aprendamos todos, y que Dios nos permita que alguien pueda decir de nosotros alguna vez, este fue o es un verdadero hijo de la fe, una verdadera hija de la fe. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra nos desafía y nos anima, Señor, a buscarte con todo el corazón, a tomar, Señor, en serio tu llamamiento, Señor, y a tomar en serio la necesidad de ser discípulos verdaderos de Cristo, es decir, personas que aceptan una disciplina de vida para buscarte, amarte, servirte, aprender de ti, Señor, y también, Señor, para poder replicar discípulos en otras personas. Amado Señor, me pongo a pensar, Señor, en la congregación, y te pedimos que tú levantes personas que sean verdaderamente discípulos, personas que puedan estar bajo el liderazgo espiritual que tú has puesto acá y puedan seguir adelante esta obra en el futuro, Señor, hasta que tú vengas. No sabemos en cuánto tiempo más volverás, Señor. En verdad decimos y clamamos porque vengas pronto, pero mientras tanto, Señor, mientras el mundo, Señor, sigue girando y tú estás esperando hasta tu venida, sabemos que tenemos una misión. ¿Y quién llevará adelante la misión de esta congregación y de otras congregaciones si no es gente capacitada y discipulada, Señor? Ayúdanos a ser creyentes que pasemos a ser discípulos, Señor, a ser disciplinados, a ser instruidos, y que podamos replicar esto en otras personas. Y que la obra no cese, el ímpetu no descanse, Señor, que el ritmo no desacelere, sino que nos lleves siempre adelante para tu gloria, para tu honra, Señor, para la bendición de nuestro prójimo, Señor, y para la extensión de tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.